Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy bien, exactamente a mitad de mes. Les damos una muy cordial bienvenida hoy que es martes 15 de noviembre del año 2022, en este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde hoy damos pie, abrimos la posibilidad a que la conversación surja a partir de un tema nuevo. Tenemos tema nuevo para el día de hoy, para esta semana, y es la relación de pareja en nuestros tiempos, en nuestro tiempo, la relación de pareja. Entonces, sin duda alguna, me parece que es un tema que ha sido una constante en este espacio de la conversación. Sobre todo, lo que pienso es teniendo como fundamento la discusión al respecto de la posibilidad del amor. El amor en nuestro tiempo. Entonces, la relación de pareja con distintas formas y vicisitudes, de las que también en algún momento hemos podido conversar acá, es el día de hoy lo que nos permite abrir la conversación y convocarlos, por supuesto. Saben ustedes que su participación por medio de alguna duda, comentario, de cualquier forma, es bienvenida. Y no solo bienvenida, es importante, muy importante para nosotros, para nutrir y armar justamente la conversación. Sean pues bienvenidos, como también nuestros colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que hoy, siendo martes, el espacio de Palabra de Hombre, estamos pues listos y me atrevo a decir ávidos por armar ya esta conversación, en la cual saludamos en primerísimo lugar, lo saben bien, a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia está acá y nos saluda.
¿Cómo que lo sabemos bien? Ya me has cambiado la presentación y yo me quedo así. ¡Ah, oh, no!
Sí.
¿Cómo qué? No sabemos bien, ¿eh? Definitivamente es este tema que traemos hoy, que nos propone la doctora Heiser, y que es lindo la introducción que hace Germán, porque pasa de los plurales a lo singular. Es un poco preocupante que sea un solo tiempo, pero me parece que lo que estamos padeciendo es exactamente un solo tiempo, con la mundialización y con pocos discursos con respecto a la pareja. No es lo mismo un tiempo para todos, en donde podemos escuchar tres discursos en ellos, o tiempos diferentes. Porque además es una cuestión también de tiempo. Estamos viviendo en una época que exige una velocidad particular en lo cotidiano. Uh-huh. México también se ha acelerado. El México de mi época era un México que tomamos nuestro tiempo para reflexionar. Y es un tiempo en donde nos permite tener dudas. ¿No? Siempre que nosotros estiremos el tiempo, podemos cuestionar las cosas. Cuando se nos exige una respuesta un poco maquinal, se puede decir.
Uh-huh. Automática, digamos, automatizada.
¿No? Como si fuéramos una máquina. Uh-huh. Entonces, efectivamente, podríamos decir que casi la única diferencia entre la máquina y nosotros sería pues, que ella es más eficaz en los tiempos. Una máquina es estúpida. Porque una máquina es rápida. El ser humano no es estúpido porque justamente se toma un tiempo para escuchar con los ojos bien abiertos lo que le están diciendo enfrente y muchas veces decir, bueno, no entiendo, sí entiendo. Es totalmente otra cosa que la máquina. Verán que lo que la época moderna nos pide es este tiempo. Entonces, es que para el amor, es que para la pareja, estos tiempos veloces, sin cuestionamiento, de respuestas eficaces, tipo robot, ¿convienen a la pareja? A mí me parece que empezamos ya a sufrir y a disfrutar ciertos cambios con respecto a una pareja de antes, también con discursos que nos definían, madre, esposo, anteriormente el hombre que traía un bienestar a la casa, la mujer que se quedaba con los niños. Esto definitivamente ya no es. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro tiempo? Pues bueno, algo que se respondió mucho fue el 50%, 50%, ¿no? Esto que decimos tanto en inglés, 50-50. Uh-huh. Fue una de las grandes introducciones de los justicieros anglosajones, de los pensadores anglosajones con respecto a la pareja. Lo iban a numerizar. Entonces, seguimos con esta tendencia hacia la máquina, en donde lo que se le comenzó a pedir al hombre y a la mujer es proporcionar a la relación de pareja un 50% y un 50%, imponiendo un único discurso: eso es la justicia. Cosa que no se cuestionó. Más bien vemos que entramos de mucho agrado a esta repartición de 50%, 50%, sin cuestionar por qué podemos estar gustosos de comernos este tipo de discursos. Y de ahí para el real. Entonces va a haber una queja particular. Estábamos ahora conversando con los colegas y cuando nos entramos al aire, me parece que era Eduardo que decía, bueno, hay una queja que surge. Y yo dije, pero ¿cómo no? Porque ahora hay que reivindicar. El 50%, 50% puede perfectamente volverse una reivindicación de tú el 30 y yo el 70, yo el 20 y tú el 80. Eso, y entonces pasamos a no es justo. Entonces, ¿cómo si el diálogo con las parejas actuales hubiera entrado de manera muy sutil con un discurso de justicia e inmediatamente numerizado, los porcentajes, el cuánto? ¿Cómo si en este cálculo matemático se encontrara la justicia? Y si hablamos de justicia, pues hablamos de injusticia. Entonces, todo esto me parece que nos cuestiona hoy. Sí, hay una queja en la pareja y hay una relación más de reivindicación de justicia, me parece. Bueno, cedo la palabra.
Muy bien, ya que lo nombró doctora Lozano, pues démosle la palabra a nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez, que está acá con nosotros.
Sí, colegas, queridos radioescuchas, ya teníamos en la conversación antes de iniciar la transmisión, pues poner en la mesa, ¿no?, esta serie de dificultades. Me parece que la doctora Adriana ya pues nos comenta, nos abre algo, pues una dificultad, ¿no? Pensar en un solo tiempo en cuanto a las parejas, que de por sí ya nombrar pareja pues es dar, querer entrar, hacer entrar en una dinámica algo que yo pensaba, ¿no? Cuando nos comunicaban el título de nuestro programa es, bueno, la unión entre dos personas, pero que son radicalmente distintas, ¿no? Y eso implica ya una serie de dificultades, pero como se propone en nuestro tiempo es pues las relaciones sanas, ¿no? Investigando un poco sobre qué es lo que hay en el discurso, ¿no? Esta cuestión de la responsabilidad afectiva, ¿no? La comunicación asertiva, los acuerdos, ¿no? Creo que todo esto finalmente nos lleva a encubrir, ¿no? Que es en los desacuerdos, en los conflictos, en las dificultades, lo que ponen en juego, ¿no? Lo que una pareja puede construir en singularidad, que abre o no, porque eso no es una garantía, ¿no? La posibilidad del amor, pero creo que ya el amor, como lo decía nuestro colega Misael, pues es una incógnita, ¿no? Que aparece en sus estudiantes, bueno, como una pregunta, ¿no? Como si fuese, pues, un convenio que habría que no cuestionar. Me parece que lo que yo les decía es que lo que yo escuchaba es un conflicto, ¿no? Es decir, ¿por qué tendría yo que incluir a un otro en mi dinámica, en mi satisfacción? Que vaya, ahí ya quisiera detener un poco para poder pues abordar más al respecto y, bueno, pues darle la palabra a mis colegas.
Muy bien, y así como va armando la cadenita, ahora que usted lo menciona, Néstor Eduardo, pasémosle la palabra a nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Sí, esto que menciona Eduardo, antes de entrar al aire conversaba con ellos, porque bueno, Eduardo nos preguntaba qué habíamos estado trabajando, ¿no? Y decía que yo escuchaba, que trataba de ordenar lo que he escuchado en los estudiantes. Primero les comentaba eso, de que descalifican o de cierta manera ya no creen en el amor, pero les comentaba como construcción, como constructo social, así decían, y dicen, bueno, es algo, es una idea, ¿no? Muy abstracta, es discurso, vaya. Pero Oscar le dio la vuelta rápidamente, pero como yo escuché a Oscar, que no recuerdo con precisión lo que nos estaba diciendo antes de entrar al aire, sino que el impacto que me dejó en mí es como, es decir, como cuando dicen, bueno, no creo en esa cuestión de discurso, en ese discurso de amor, que ni existe, ¿no? Ni lo he encontrado ni lo he vivido, lo que dicen los jóvenes, pero como ahí, en lo que nos decía Oscar, como el sujeto también hace fractura, si lo puedo nombrar de esta manera, que el discurso es falso, es decir, viene vacío, no tiene sentido para ellos, no los captura, ¿no? Pero que en eso donde lo hacen fracturar, donde lo hacen caer, creo que se puede abrir la posibilidad del amor creado por ellos, ¿no? Por cada uno. Uh-huh. Y por otro lado, antes de que se me escape, eso es ahorita que entrábamos, antes de entrar al aire, pero escuchando a la doctora Lozano, también caí en cuenta de algo en esto de la nueva forma del 50-50, ¿no? Que tanto les gusta a los gringos en su cultura del individualismo, ¿no? Y también cómo ha venido dándose los cambios de la incursión de la mujer en el ambiente, bueno, como fuerza de trabajo, ¿no? Iba a decir el ambiente laboral, háganme el favor, como fuerza de trabajo. Y es como en la búsqueda de justicia, no en todos, por supuesto, pero creo que hay una crueldad que queda justificada y muy bien encubierta de, bueno, no entras dentro de este 50 y 50, que sería lo justo para nosotros como pareja. Entonces, bueno, vía la justicia te puedo destruir, ¿no? Demandándote que tienes que cumplir con ese 50. Uh-huh. Como la justicia ha venido también, o la idea de justicia encubrir esos aspectos tan de fondo en el ser humano de, bueno, tengo ahí la cobertura perfecta para destruir al otro, ¿no? Y satisfacerme sádicamente, uh-huh, y encubierto en la justicia. Entonces, bueno, cedo la palabra hasta aquí por ahorita.
Y reitero, en la cadena, así como también usted lo siguió, pues ya que lo nombra, saludamos a nuestro querido colega Óscar Hernández.
Hola, doctor Germán, hola a todos los colegas el día de hoy. Sí, muy emocionado, muy entusiasmado con el tema que estamos hoy dispuestos a conversar y a trabajar. Y ahorita lo que me despierta de escucharlos, hay algo muy, muy fino que venía pensando, que logré abstraer del trabajo del día de hoy, e iba mucho en la línea del ahorro, de cómo vamos a plantear un ahorro no solamente en cómo nos vamos a relacionar con nuestra pareja, no solamente cómo nos vamos a relacionar con las personas, sino también cómo nos vamos a relacionar con las cosas. Y aunque ahorita lo puedo nombrar de esta manera separada, la dificultad ahorita que voy a desarrollar, que voy a ir planteando, es cómo ir haciendo estos puentes de que al fin de cuentas no es, al menos ahorita, no está tan distante cómo nos relacionamos con las personas, de cómo nos relacionamos con las cosas. Y lo primero que había encontrado fue algo que me llamó la atención sobre la cultura de lo desechable, que tanto permeó el siglo XX, o sea, el siglo donde donde muchos de nosotros nacimos y que ha influido ahorita el siglo XXI. En la línea de, si no me sirve, tengo la posibilidad de deshacerme de él. No voy a tener un esfuerzo ni de tiempo, no voy a tener un esfuerzo ni de que me haga, ni de que me exija a mí a dar un paso más allá, sino tan sencillo como no cumples mis expectativas, entonces yo bien te puedo, te puedo dejar, te puedo prescindir de ti. Y justo lo que decía en un momento el doctor Misael acerca de esta conversación que tuvimos antes de entrar al aire, de cómo los estudiantes, de cómo los universitarios se dan cuenta que hay discursos que son vacío, que son vacíos. Entonces, aquí lo delicado de este tipo de discursos, que como su pretensión es manejar la totalidad, entonces al momento de que una persona se encuentra de que eso no lo toca, de que eso es un vacío, entonces automáticamente se cierra y dice, eso no existe. Eso que ustedes me quieren señalar o que me quieren imponer, eso no existe. Y ahí, justo lo que decía el doctor Misael, en vez de una posibilidad de abrir, de decir, ok, a lo mejor en el discurso social o en el discurso, sí, ok, ahorita lo pondría como en este tipo de discursos, si bien ya me di cuenta que no es así, ¿qué posibilidad habría de que fuera de otra manera? Ahí es la cuestión del esfuerzo y del ahorro, donde digo, ah, no, sabes que ya descubrí que no son las cosas así, pero para ahorrarme todo el trabajo que tengo que hacer, no, no voy a dar ese paso. Y es parte de la introducción del trabajo que hoy, que hoy les tengo para la conversación con ustedes.
Bravo, Oscar. Chapeau, como se dice en francés. Wow, ¿cómo le hacemos a la doctora?
Muy bien, aplauso. Aplauso y también un saludo, nos falta saludar, darle la bienvenida a nuestro querido colega Einar Hernández.
Así es, lo saludo desde acá, desde el cuerpo militar. Saludo a nuestros radioescuchas. Pues creo que ya no es una novedad y ustedes lo vienen diciendo en sus participaciones, ya no es una novedad que a las parejas no las une un discurso amoroso, ¿no? Sino esto que decía muy bien Eduardo, él lo decía por el lado de ya no aceptar el conflicto. Es decir, ya no es el amor, ya no es el deseo lo que las une, sino más bien los acuerdos, ¿no? Los beneficios que se pueden sacar de la pareja, que pueden ser tanto en acuerdos y beneficios pueden ser tantísimos, ¿no? Acuerdos económicos, beneficios, esto del 50-50, 50-50, pero sin lugar a dudas, si ya no está el amor y ya no está el deseo, lo que une a las parejas, creo que entonces lo que queda es la satisfacción inmediata, ¿no? Y desde ahí las relaciones se vuelven, me parece, muy, muy volátiles. Mucho, por supuesto, en el orden de los acuerdos, de los beneficios o de las conveniencias, pero también mucho del orden de, en cuanto a algo que para mí narcisísticamente me represente una amenaza o un conflicto, un riesgo, como también ustedes en parte lo mencionan, inmediatamente tiendo a cancelar lo que hubiera ahí de acuerdo de conveniencia o de arreglos, a evacuar al otro, a deshacer la relación, que habría entonces que pensarnos a qué nos referimos con relación de pareja. Pero lo que me queda un poco claro a nivel como de conclusión apresurada, quizás, que justamente al ya no estar el amor lo que une, ya no va a haber ese discurso amoroso que lo sostenía, que lo decía también la doctora Lozano, no hay pocos discursos ya para eso. Entonces es del orden de la conveniencia, de la inmediatez, de la concretud, pero sabemos que eso no se va a sostener, es decir, eso no va a ser relación de pareja. Uh-huh. En ese sentido creo que se viene a reforzar cada vez más o a resaltar cada vez más esta sintagma, ¿no? De Lacan, de no hay relación sexual, es decir, cada vez está más, ¿cómo lo podría decir? Más late, ¿no? Está cada vez más vivo, de que ya no hay ese velo que antes el amor colocaba entre la pareja y que permitía no solo la ilusión, sino la posibilidad de construir, siendo, como también lo decía Eduardo, siendo las parejas radicalmente distintas, este velo del amor permitía construir un lazo con el otro. Es decir, siendo del orden de lo ilusorio, de lo imaginario, con ilusorio imaginario no quiero decir falso, podría construir un verdaderamente encuentro con el otro, ¿no? Ahora eso ya no es así. Y vemos también, bueno, yo por lo menos veo en las personas cómo eso se vuelve por un lado una angustia, pero por el otro lado también lo veo más por el lado de las mujeres, cómo las mujeres están optando por quedarse con hombres, en principio que ellas no aman, pero que sí les brinda un poco o algo o una esperanza del orden de lo amoroso. Es decir, este por lo menos me va a proteger, este por lo menos no se va a cada rato, este por lo menos está conmigo, este por lo menos, no sé, me ofrece una casa, qué sé yo, un poco en la línea de por lo menos, ahora sí que por lo menos lo veo eso en un porcentaje de mujeres que están optando un poco por, aunque sea esto, ¿no? Bueno, puedo equivocarme en eso, quizás evidentemente no son todos, pero eso es lo que de alguna manera percibo en el orden de lo fenomenológico.
Uh-huh. Bueno, yo quisiera, sí, Germán.
Sí, quería comentar en relación a lo que venía planteando Einar, me hizo pensar en la importancia de por qué dentro del discurso de nuestro presidente él insiste en señalar que es un hombre que tiene ideales. Y no solo él, sino que al mencionarlo, en él es una convocatoria, me parece que él hace a nivel social, por supuesto a nivel nacional, de la importancia que tiene, la importancia que reviste en la formación de los sujetos, el que tengan ideales, el que tengamos ideales. Entonces, cuando lo escuchaba Einar, lo asocié en ese sentido porque a falta de que en los sujetos hoy en día haya ideales, me parece que a falta de esto lo que vemos es la ausencia del compromiso en los sujetos justamente con un ideal. Y eso lo relacionaba con lo que idealmente en otro tiempo al respecto de una relación de pareja se planteaba el amor como el ideal que había de justificar una unión de pareja y el sostenimiento de esa pareja. Esto lo llevaba a algo que también pensaba en relación a nuestro tema. La modificación en el lazo social, la modificación en las personas de pasar, yo así lo pensaba, del pasar de un contrato, como lo es el contrato matrimonial, a lo que hoy en día son contratos de índole comercial, más de tinte comercial. Porque efectivamente de lo que venían ahorita planteando en las relaciones de pareja hoy, del 50 y 50, de los acuerdos, de la justicia que sostiene, justicia, hay que ver qué justicia, que sostiene estos acuerdos, de cómo estos acuerdos bajo los cuales se fundan y se sostienen las relaciones de pareja hoy, lo que yo veía es cómo el peso que llegó a tener el contrato matrimonial tenía como fundamento, me parece, el ideal del amor. y que eso pues comprometía a las personas, y vemos el efecto que eso tuvo pues por muchas generaciones en los sujetos. Hoy en día lo que quiero señalar es el cambio que hay en la propuesta de relación de pareja hoy, no bajo un contrato matrimonial, sino estos contratos del 50 y 50, estos acuerdos económicos, estos acuerdos de conveniencia para las dos partes, que se supone son justos, pero que lo que quiero señalar es, pero que a falta del ideal, de un ideal en la relación de pareja, lo que escuchamos cada vez más es una queja de soledad y de infelicidad, me parece, en los jóvenes actualmente.
Bueno, me parece que vamos a hacer un recorrido bastante interesante entre lo que podría ser el velo lacaniano y el ideal freudiano, definitivamente. Sí. Entonces, estamos hablando de amor, efectivo. Y que me parece, Einar, que hay que darle un tinte a no hay relación sexual. Me parece que podemos poner la controversia entre nosotros que a lo que hace alusión Lacan no es algo tampoco que pueda ser palpable, porque podría parecer en lo que usted dice que no hay relación sexual es que hay otra cosa individual. No, yo creo que Lacan va mucho más lejos de eso. Lacan, con Heidegger, decía, no hay hombre solo. Ese es de lo que hablaba Oscar. Oscar habló muy bien de la producción del desecho porque separó perfectamente entre sujeto y objeto, que ahora definitivamente estamos del lado del objeto, no del lado del sujeto. En el lado del sujeto, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos un sujeto solo, ya quisiéramos. Cuando se dice no hay relación sexual, no tenemos tampoco relación con nosotros mismos, con nuestra masturbación. Eso es lo que tampoco hay, es que no la hay. Entonces, tener mucha atención a estos grandes paradigmas lacanianos, porque dichos así, hacemos existir lo otro. Si no hay relación sexual entre dos, entonces hay la posibilidad de que yo esté solo masturbándome. Tampoco. Si no, no habría adicción. Entonces, no hay relación sexual lacaniana. Lo que está diciendo es que hay un gran malentendido ahí en donde el otro va a insertar de manera amorosa al otro desde su fantasma. Bueno, estamos siendo muy teóricos el día de hoy. Si nos salimos un poco y vamos a lo que estaba diciendo Germán, cómo efectivamente las relaciones las vemos hoy en día, o lo que dice Misael con los jóvenes, que es un poco este Robinson Crusoe. ¿Por qué tengo que hacer esfuerzo para estar con otro? Es que estás con otro desde que hablas. Su palabra no le pertenece. Cuando uno está solo, siempre se dirige al otro cuando está pensando. Si algo no tenemos, es un pensamiento sintético al estilo de las máquinas, en donde no nos dirijamos a otro. Estando solo, es la gran broma de Lacan, decía, ¿y a quién le hablaba Robinson Crusoe en su isla? Uh-huh. ¡A otro! Se dirige siempre a otro. Estamos nosotros en nuestra propia casa, que es en donde está nuestra alma, para no decirlo a la psicoanalítica. No estamos. Es que no estamos. Discutiendo con la doctora, lo que le interesaba desarrollar a la doctora con el programa es cómo se ha radicalizado esto de las identidades, hacia dónde va el coloquio, de las jornadas que ahora va a haber en Francia de psicoanálisis de la Escuela de la Causa Freudiana. ¿Qué es lo que observaba la doctora? Un poco lo que decía Omar, lo que decía Oscar. Lo que decía Oscar es que cuando nosotros pasamos del lado de lo absoluto, definitivamente no se ha renunciado. se hace un berrinche. No hay una posibilidad de hacer una digestión, de como diría Germán, de que el ideal se puede caer, y como diría Oscar, ¿qué voy a hacer de esa caída? Es que no estamos ahí. Uh-huh. Eso hubiera sido como si hubiera habido un efecto del psicoanálisis en lo social, en el lazo social. No. Lo que se intensificó es lo que dice Misael. Es, ¿por qué con otro? A la manera un poco que Einar estaba señalando. Si tú y yo no tenemos nada que decirnos, perdón, pero si hablas la misma lengua que yo. Estamos unidos y más que unidos, ya desde ahí. No me puedes desechar. Entonces, la treta, por supuesto que de lo anglosajón, cuando hay una conveniencia, lo que ustedes han desarrollado de manera excelsa todos, es que entonces puede haber el contrato de conveniencia. Uh-huh. Por fin te voy a reducir a una ilusión más fuerte y más poderosa y más odiosa, a una cosa que me sirve. Entonces, no hemos hecho un duelo. No estamos hablando de que se ha digerido que, uh-huh, si bien nunca podremos hablar la misma lengua, compartimos las mismas palabras. Entonces, eso es algo que el coloquio quiere tratar hoy. ¿Qué quiere decir con este título? En español la doctora me lo dijo diferente. Soy lo que digo ser. ¿Cómo está traducido?
Está traducido como soy lo que digo.
Soy lo que digo. Eso es lo que nos dice la... por eso se ha ridiculizado. Por eso estamos del lado, uh-huh, de la queja. Porque si yo soy mujer, ¿qué es lo que voy a reivindicar? Todo lo que me define. Yo no lo cuestiono. Yo no sé de dónde vienen estas palabras. Uh-huh. Pero ya tengo mi nombre propio, ¿eh? Adriana Lozano, ¿no es cierto? Y entonces desde, uh-huh, ahí me, sí, presento, me dirijo, y entonces tengo una identidad y la hago valer. Y, uh-huh, hay de aquel que se meta con eso. O soy transvesti, no transexual, o soy X, Y, y las siglas que siguen, y desde ahí voy a quejarme, a ocupar un lugar, a ser víctima, a reivindicar, ya, sobre todo, a decir de dónde viene la posición del otro. Hoy de repente, en nuestra época actual, se ha definido desde dónde habla el otro. Eso es lo más radical de soy lo que digo, que cuando yo te escucho a ti, sé desde dónde me hablas. Uh-huh. Pues te puedo hacer un juicio, entonces te puedo decir que eres un maldito quién sabe de cuántas cosas, te puedo tratar de todos los nombres y sobre todo te puedo arrancar la palabra. Bueno, cedo la palabra.
Sí, uh-huh. Yo quisiera decirles que, bueno, es que me hace pensar que la fantasía está en que el otro cree que para mí el nombre de Adriana Lozano, transexual, realmente toca algo para mí, ¿no? Y que hay un acuerdo al respecto, ¿no? Entonces creo que esa cuestión es muy delicada, porque lo que me hace pensar la doctora y lo que ustedes van abordando al respecto de la justicia, ¿no? Que bueno, la colocación ahora, bueno, como la mujer en la producción económica puede decir, bueno, el hombre se coloca ahora, porque se puede, y se coloca, ¿no? En las labores del hogar, en el cuidado de los niños, puede decir, bueno, si yo aporto el 80 o el 100% porque esto se hace en casa, lo que me parece que está en juego es el poder económico que se expone, está puesto en el bienestar de la pareja, pero creo que lo que está en juego es que el poder está en poder someter a la pareja, ¿no? Pero que es algo que pues nunca se dice, ¿no?, al respecto de ello. Pero creo que Oscar ya nos introducía en algo muy fino, ¿no? Hay un vacío, hay algo que se toca permanentemente que nos puede llevar en esta cuestión más álgida, ¿no?, en reducir, o sea, ya ni siquiera en objetos, porque el objeto tiene para el psicoanálisis, para el abordaje analítico, pues otro sentido, sino a la cosa, ¿no? Ya decía Oscar, ¿no?, esa cultura de lo desechable, ¿no? O sea, un pañuelo que uso y adiós, ¿no? Entonces creo que estas son las dificultades de la fantasía del discurso, ¿no? De querer hacer pues de que hay hay un otro como como yo lo pienso, ¿no? Entonces creo que esa cuestión me parece muy fina, porque a mí me hace cuestionar justamente, ¿no? Pues de qué tiempos, tiempo y tiempos, ¿no? En simultáneo estamos viviendo, que son, pues bueno, en esta locura, ¿no? De proponer yo soy lo que digo que soy. Y que se sostenga, ¿no? Además, ¿quién lo puede sostener? Diría, ¿no? Como una pregunta para, pues, nuestros radioescuchas, inclusive, ¿no?
Híjole, denme un momento para respirar, porque hay otra cosa aquí. Muy, lo hablábamos en una emisión sobre la justicia. A ver si puedo hacer el recorrido, porque en relación con la justicia, ¿sí? Es decir, si yo me nombro, como lo venían diciendo la doctora Lozano, si yo me nombro, bueno, soy hombre o soy mujer, y desde ahí, es decir, valiéndome del discurso de la justicia, no de una justicia, sino del discurso de la justicia, y más si estamos en pareja, y si ya adquirimos ciertos derechos, ¿no? O si yo adquiero ciertos derechos, ¿no? Bueno, desde ahí te puedo amenazar para destruirte, ¿no? Y si no lo cumples, bueno, entonces sí, pues aquí en México abrimos el juicio y pues hasta que el juez determine, ¿no? Pero a pesar de que se dé todo ese recorrido, porque aquí en México, pues la justicia, como sabemos, toma un tiempo, ¿no? O tiempos, porque pues, se va dividiendo en todo un proceso, por ejemplo, de demanda de derechos, en fin. Pero mientras eso ocurre, la sentencia del juez, me voy a dedicar, vía la justicia, a destruirte, ¿no? Porque eso es finalmente, para eso me sirve la justicia. Pero yo torciéndola, nada más por el puro gusto de que lo puedo hacer. Sí, por mi puro placer. ¿Qué me ampara? Pues la justicia. Pero no esa justicia que está, digamos, en el derecho, sino lo que yo hago de esa justicia es mi justicia. Entonces, es que esto porque la relación de pareja en nuestro tiempo, también pensaba, siguiéndolos, es ahora que une a las parejas, ¿no? Y pensaba que también las une esta posibilidad de, bueno, en algún momento, es decir, planteada muchas veces, ya de manera muy clara, ¿no? Voy a tomar a este o a esta. Total, si no me da lo que quiere, lo destruyo o la destruyo. Creo que ahí hay una, también una transparencia en que puede ser así. Puede ser así ahora lo que una a las parejas. Ya no hay ni ideales, ya no hay voy a usar nada más la palabra, pero no de fondo, pero no hay velo, sino es lo voy a hacer. Entonces el otro, pues para mí queda reducido del sí a un pues cómo le qué estatuto es bueno, algo de lo que me puedo servir, para no estar metiendo ahí conceptos. Y es que les decía, déjenme respirar un momento porque es una época feroz, ¿no? De ferocidad hacia el otro. Pero bueno, cedo la palabra, colegas.
Bueno, me parece que Eduardo puntualiza algo en donde estamos entrando gustosos, que es el sometimiento y la cosificación, como le gustaba decir a Lacan, del sujeto. Y además, hay que insistir, porque se habla poco, desde donde yo puedo escuchar el discurso. Desde donde yo puedo, quiere decir, algo ya desarrollado y totalmente acartonado que consiste en reglas del juego, no en ideales, como decía Germán. No en un equívoco, como acaba de decir Misael, mi justicia. Bueno, Misael lo decía en otro sentido. Lo de mi justicia, pero efectivamente, si nosotros decimos hago mi justicia, aunque puede haber algo muy muy loco en eso, bueno, también hay una apropiación de lo que para mí puede ser justo. Ya eso sería, bueno, un pequeño paso, pensar que yo me puedo hacer justicia. O, en cambio, me parece que el ojo por ojo, diente por diente, es lo que llegó a la ley. 50% y 50%. Entonces, es una justicia de económica que ya estaba, me parece, bastante representado en esta palabra de la Biblia. Y que podemos ver cómo hay algo que se oculta atrás y que nos hace caritas de los que acaba de decir Eduardo, que es el sometimiento del otro. La sometida por excelencia se suponía que era la mujer. Vemos que si hay una práctica a la que la mujer se da con gusto, es al sometimiento de los hijos. Entonces, ha sido su práctica, ha estado de alguna manera en la sombra, porque como la hemos erguido en víctima, es imposible poder ver que la mujer le ha echado mano a un sometimiento particular que es principalmente la palabra al hijo. Esta palabra que va a ser su efecto. Y el efecto, me parece que muchas veces, que da mucha satisfacción, es romper todas las barreras para poder lograr un sometimiento del otro. Entonces, los discursos de hoy me parece que están endiosados desde esta palabra de Dios, que no se pone en cuestión. Ha sido Dios que habla. Ahora, claro que Dios el que habla es la ciencia, lo políticamente correcto y las nuevas sexualidades. Sin cuestionamiento. Soy lo que digo. Cuando yo te digo que soy un BHM, desde ahí. Y si tú te atreves a decirme, ay, sí, porque los bisexuales, bisexual no se debe de decir. ¿Qué quiere decir una bisexualidad? Él mismo. ¿Desde dónde me está escuchando? Que es en lo que uno nunca se frena a decirle, bueno, ¿tú desde dónde me escuchas para brincar de esta manera? El primero que me está interpretando eres tú, y desde un discurso. Mm-hmm. Es ahí en donde están adheridos a un nombre propio, algo que está sin posibilidad de dinámica. No hay dinámica en esto. Hay una exigencia. Entonces, sí, la época del sometimiento. Porque, ¿cuáles son los signos de sometimiento? Lo primero es la lengua. No te voy a dejar que hables como quieres hablar. Llegan los romanos, se va a hablar en griego. Llegan los españoles, se va a hablar en español. Ahora llega lo políticamente correcto, se va a hablar en políticamente correcto. Oscar, ¿qué pasó, Oscar?
Que entonces ya con lo que acabas de decir, Adriana, pues queda ya imposible o queda inexistente el lugar para el malentendido de la pareja, los malentendidos en la relación de pareja, y que hay que decir que esos malentendidos pues eran propiamente la carnita, lo jugoso de la relación de pareja, en el sentido de tener que vérselas con el otro, vérselas en cómo hacer relación con el otro, cómo hacer...
Claro, porque no es lo mismo que yo te quiera convencer a que yo te imponga una definición. No es lo mismo. En quererte convencer hay algo de seducción.
Sí, claro.
Yo tengo razón. Y las apuestas entre los chiquitos. Ah, que yo tengo razón, no, que yo tengo razón. No sería tanto pleito si no estaría en una dinámica de que hay algo que comprobar, porque hay algo que no se sujeta a lo escrito en mármol. Hay una duda. Claro que puede ser una descarga en donde también se apuntala, sobre todo en la dinámica entre los niños, a anular al otro. Pero entonces, ¿qué se está? Ahí lo que aparecen es que se simbolizan juegos de guerra entre niños, porque lo que está atrás es otra cosa que no es un discurso. Es a quién quieren más, quién es el que sabe, porque hay una teoría infantil. El que tiene razón es el que se jala la atención y el amor. Eso es lo que no va a haber. Eso es lo que no va a haber. Uh-huh. Ahora va a ser, como decía Eduardo, desde voltear a ver al otro y decirle, pues tú cosa y yo cosa, pues a ver quién le jala al excusado primero.
Sí, es este, en esta línea de lo que introducía Misa, si lo seguí bien, por el lado de la justicia, cómo ahora esto que anteriormente, ahora que lo mencionan, lo de los malentendidos, cómo el malentendido en las relaciones de pareja, que para empezar una de las cosas que cambiaron es que la pareja ya no es este encuentro entre dos sexos opuestos, ¿no? El heterosexual, sino un hombre y una mujer. Ya para empezar, ahí está toda la diversidad de las identidades. Bueno, pero en los tiempos donde la pareja la hacía un hombre y una mujer, los malentendidos me parece que se introducían muy, muy bellamente o muy en un orden de justamente hacer pareja. ¿En qué sentido? El malentendido se vivía como parte de ir construyendo un amor. Es decir, va a haber dificultades, va a haber altas, va a haber bajas, va a haber discusiones, pero bueno, eso podría ir nutriendo la relación de pareja, ¿no? Ahora me parece, con lo que introdujo Misa, que yo no lo había pensado, soy sincero, cómo, si lo sigue bien, cómo lo que se introduce, no sé si bajo el discurso de la justicia, no sé si desde ahí viene, la posibilidad justamente de destruir al otro, ¿no? Pero como parte de la relación de pareja, no sé si en eso lo seguí. Es decir, ahora, eso es una de las cosas, quizás no la única, una de las cosas que haría pareja. Es decir, nos podemos reunir para destruirnos y eso está posibilitado ahora. Eso es lo que me pareció muy interesante, ¿no? Siempre ha estado, pero ahora se posibilita. Ahora digamos, se sostiene, se aprueba, se lucha incluso por eso, está justificado. En ese sentido, la justicia, lo entiendo, ¿no? Además, uno de los... Concluyo. Además, otra de las cosas que creo que también lo visibiliza y le da soporte para justamente ser una posibilidad en la pareja, esta posibilidad de destruir al otro, no solo es la cuestión de la justicia, sino también esta lucha de ciertos feminismos en donde a tu pareja, en el caso de las mujeres, sigo por el lado de la relación heterosexuales, en el caso de las mujeres, le van a exigir al hombre que se ajuste a todo lo que del discurso feminista viene, si no, no es posibilidad de pareja, pero ahí está también implícito la destrucción. Es decir, es otro discurso que también favorece que lo que los una sea la destrucción. Bueno, eso me pareció como muy interesante, ¿no?
Y ahora realmente es por eso que hay espacio a los reality show. No podría haber espacio a los reality show si lo que no, a lo que asistimos, lo que usted dice es muy cierto, Einar, posibilitarlo. Porque es cierto que siempre ha habido, estamos aquí reunidos porque vamos a hacer pedazos. Y es algo que sabemos que une mucho a las parejas. Pero no estaba posibilitado, estaba penalizado en nuestra época. ¿Mm? Sí. Bueno, usted es más joven que yo, pero en nuestra época eso estaba penalizado. Hoy estamos en una época tan descarnada que cuando uno ve un reality show, yo no sé si he visto uno en mi vida entero. Sí, siempre me parece, siempre lo siento demasiado del lado de la violencia es tal que creo que no he podido ver nunca un reality show de tan descarnado que me parece que, discúlpenme la palabra que voy a usar, que a ver quién va a ganar el madrazo. Y el chiste no es el contenido, es a ver quién va a ganar el madrazo. La posibilidad hoy es, sí, lo que a mí me gusta es cómo las muchas de las series de superhéroes, ¿no? Ahora es el superhéroe que asesina de una manera particular al malo. Al malo, sí. Antes que en la época se lo merecía, pero que no nos enseñaban esta posibilidad de satisfacerse en hacer pedazos al otro. Y que ahora entonces lo que vamos a decir de manera abierta es, uy, sí, yo lo que quiero ver es que la tripa le salga. Pues bueno, vamos a mostrar eso, lo que usted dice, Einar. Posibilitar que eso sea lo que esté en juego, no de lado de esta gran satisfacción para todos los jovencitos que creen que el amor es un discurso. Me parece casi una posición ingenua decir que es el amor, que si el amor es un discurso. El amor es todo lo que se puede dar con una sonrisa, estar en paz con el otro, sin estar cogiendo y sin estarse agrediendo. Eso es el amor. El amor es una transformación de momentos efímeros, porque además son sensaciones de gran satisfacción, eso es lo que hay que decir en el amor. Puesto que tiene un contenido sexual, puesto que tiene un contenido agresivo, lo que se experimenta en el amor es no tanto del lado del velo, sino es como en el arte efímero, lo que se construye y como una pompa de jabón, ¡puf!, se va, y que nos hace a todos, las pompas de jabón nos hace soñar, sonreír, es una sensación, porque es cierto que las experiencias amorosas, bueno, en México yo vivía, los mexicanos a mí, cuando yo vivía en Francia no, pero en México había como mucha satisfacción de simplemente sonreírse y simplemente ya en esa sonrisa había, no nos vamos a hacer la guerra, algo que iba del lado del amor y tampoco vamos a coger juntos. También había algo, eso es el amor. Entonces, no es algo que se pueda contestar o no es algo que se pueda intelectualizar. Si Platón se fue a hacer en la cena, no es una cena, pero en el banquete, empieza a hablar de Eros a la derecha y a la izquierda, es porque es una construcción otra, por ejemplo, hablar de belleza. Que no sean payasos los jóvenes de hoy. ¿A poco no voltean a ver a una chica guapa? Y no se le van encima, y no la quieren con un cuchillo ir a penetrar, a ver si le hacen un hoyo, y entonces en ese hoyo le digo, para nada. Simplemente ya se sienten alzados, sumergidos por otra cosa. Esto es el amor.
Es que ahí
Entonces, ¿me entienden, Isa? O sea, también hacérselas de muy rolleros. Ay, el amor que no es... Ay, por favor, el amor no es un discurso.
Cuando es una vivencia. Cuando le señalo la vivencia antes del discurso, es decir, aquello que experimentan si me permite la expresión en la carne, ahí es donde ya no se pueden ir para un lado ni para el otro. Es más, hasta se ponen contentos. Sonríen de los ejemplos que, bueno, en ese momento, estoy pensando en un momento, ¿no? Se ponen tensos, sonríen, es decir, están gustosos, ¿no? Y gustosos. Y esto también lo pensaba ahorita en relación con el desacuerdo, lo que venía Germán, ya le iba a decir, es que no estoy tan de acuerdo que no puede haber desacuerdos a nivel del discurso. Creo que sí se dan los desacuerdos al nivel de la carne, es decir, que hay algo que hace caer los discursos y es lo que yo estoy viviendo. Y bueno, aquí si me permiten la expresión al nivel de la carne, es decir, es eso que definitivamente no sabemos de dónde viene, pero ahí está como tensión.
Que no se comparte.
Sí,
por ahí está, no hay relación sexual.
Y falta la dificultad de la palabra.
Es enigmático para mí también. Eso que usted está diciendo. Que es bienvenido.
Sí. Y que no, y ya después, esperemos, ¿no? Que pueda pasar la palabra entonces. Pero no esta palabra de voy a usar los discursos para volverlo a encubrir, que puede darse, sino me la voy a jugar con mi pareja o con el que tenga enfrente y decirle lo que siento, lo que estoy experimentando, ¿no? Y balbucear. ¿No? Volver a balbucear, digo volver porque viene también de estas experiencias infantiles, lo pensaba ahorita.
Es lo que decía Oscar, lástima que se quede tanto tiempo callado, pero lo que decía Oscar es, si lo que no ha habido no es efectivamente una digestión de decir, ya la época de antes no va a volver nunca más, eso ya no. Lo que resultó fue una especie de berrinche monumental de, si no es así, entonces, ¿para qué? Entonces vuelve a darle consistencia a lo mismo. Quiere decir que lo otro era lo único. Es ahí en donde la rigidez es bienvenida en nuestra época. Ay, entonces, si el amor no es algo que podamos nosotros aquí todos ponernos de acuerdo, lo que decía Oscar, de un solo discurso, lo dijo mejor Oscar. Es una pena. Y entonces, ¿qué vamos a hacer de esta caída? Se nos cae Dios, no hay castigo, no hay nada que imponga una ley, que era el patriarcado. Entonces, de ahí, ¿cómo nos enderezamos?
¿Y es, doctora?
No, decidimos que no, decidimos que nos vamos a madrear. Porque entonces, lo que demuestran todas estas caídas es que no hay nada. Es que hubo lo que construimos. Eso es ¿De qué somos? Venga, Oscar.
Sí, doctora, es lo que venía pensando y dije, híjole, ¿cómo lo voy a abordar o cómo lo voy a dar el sentido? Y ahorita me ha dado la pauta en la cuestión de la ley y de lo que venía pensando justamente, de lo que, más bien, lo que se venía platicando en relación a lo que me salta, que es automáticamente la perversión. ¿Cómo se va a dar en esta perversión? Va a haber un ocultamiento, un encubrimiento, lo decía Eduardo. Y se va a pretender hacer justicia, pero que por debajo del agua hay un acuerdo, hay un consenso de que las cosas no son así y yo estoy ganando algo más. Y aquí me causa por eso era algo particular de mi silencio, es que cómo voy a abordar esto que quiero señalar sobre la perversión y cómo lo quieren hacer pasar como una normalidad en cuanto a la desfiguración que puede generar en las relaciones de pareja. Entonces, somos justos en la medida que somos 50 y 50, pero hasta ahí. No decimos qué es lo que hay más allá. Decimos que queremos hacer pasar esa unión por esa unión insincera, lo puedo decir de esta manera, esa unión insincera, como una relación de amor, como una relación de pareja. Cuando no se está diciendo la verdad, a lo mejor sí hay una relación de pareja, pero no hay una relación amorosa. A lo mejor hay una relación de conveniencia y hacerse cargo de esa relación de conveniencia, que es extremadamente diferente a decir, es que no sé por qué me está yendo mal en mi relación y no aguanto a mi pareja. Es el hilo por donde se va a colar aquello de lo cual no queremos saber y que poco a poco se va a ir generalizando en relación de que, bueno, si fulanito de tal o si esta persona lo pueden hacer y ya hay personas que lo dicen y ya hay personas que lo aprueban y dicen que la responsabilidad se quedó en el pasado porque la responsabilidad justo no es lo de ahorita. Hay más circunstancias, hay más factores externos que nos pueden estar influenciando, que nos pueden estar cambiando de opinión. Pero ¿cómo se va o cómo nos vamos a jugar en nuestras relaciones o cómo vamos a llevar las relaciones particulares que tenemos pasando por nuestra vista, pasando por alto la perversión que está jugada?
La perversión es muy interesante lo que usted dice. Me hizo pensar totalmente en otra cosa, más bien me fui del lado de lo que decía Einar, Por lo que usted mencionaba, sí, tenemos que desarrollar, Oscar, esto que usted dice del lado de la perversión. Pero lo que decía Einar, me parece que hay que volverlo a subrayar, de que no es posible de sostener el estar en un lazo social cuando es solamente desde el semblante. ¿Qué quiero decir? Cuando vemos a un chico increíblemente guapo, o una chica increíblemente bella, que nos llama la atención, que nos hace voltear, y que eso, independientemente de que cada quien voltea para su bello y para su lindo, si abre la boca y de repente
uno sale corriendo en ese momento, dice, ¡ay, no!
Me cae el semblante.
Sí.
Hay que ver, por ejemplo, cómo, y en eso los psicoanalistas somos los mejores parados para saber cuáles son las situaciones del inconsciente en donde cuando no se sostiene, lo que decía Einar, si no somos capaces de sostener, pero no es desde el semblante, el semblante si algo tiene, es que se desmiembra muy rápidamente. Uh-huh. No es la construcción que una persona tiene que hacer en el apropiamiento de lo que esto para mí es trascendente. Es que es lo único, lo trascendente, que da consistencia. Y entonces sí podemos velar, sí podemos usar los velos frente a lo insoportable. La única manera de vestir, de usar un velo, y es que es en eso en donde el psicoanálisis es muy interesante en su teorización, es que no están poniéndole un velito ahí nomás. Es que cuando hablamos del vacío, en el caso del psicoanálisis, cuando hablamos de lo insoportable, en el caso del psicoanálisis, está sostenido porque estamos divididos por todo lo que Freud ha dicho. Entonces, sabemos que todo lo demás se desmorona o que tiene dinámicas económicas que se vuelven adicciones o que estamos muy del lado de la destrucción, que va a ser la pulsión de muerte, satisfacernos cueste lo que cueste. Entonces, si se trata de destripar, porque ahí yo me voy a satisfacer, es algo que no se sostiene, porque esa destripada voy a tener que repetirla. Entonces estoy con otro. Si algo me sucede es que no estoy solo. Es que a lo que voy es que no lo encuentro en este acto, pero no quiere decir que yo no sea adicto. Esa montada de adrenalina es un poco como el semblante. Estas uh-huh. cosas que están del lado del goce. Uh-huh. No se sostienen, son adictivas para el inconsciente, para lo psíquico. Entonces, esto es lo que se desmorona. ¿Qué es lo que sostiene a una época? Aquello que uh-huh. llamamos el sentido, y que no es sentido para siempre. Uh-huh. Es un poco como el amor. Sí. Lo que tuvo sentido antes no tiene sentido hoy. Entonces, como decía Oscar, y de que somos capaces, parece que ahora somos muy uh-huh. incapaces. Uh-huh. Estamos del lado de lo gozoso, más bien, de lo perverso, que sí. dice Oscar, ¿no? Sí.
Y pienso, Adriana, con lo que dices, bueno, no es el amor hoy en día lo que haría sentido, pero quizá sí lo que proponemos como título del programa, quizá la relación de pareja. Dejando de lado el amor, pero sí la relación de pareja. ¿Y a qué voy con esto? Con lo que, escuchando a Oscar y lo que decías ahorita, Adriana, me venía como ejemplo de aquello que no se sostiene. Pensaba en las aplicaciones, por ejemplo, estas como el Tinder, las aplicaciones donde se presenta algo con tintes de ser infalible. Es infalible que puedo gestar un acuerdo con un otro para vernos, para tener relaciones sexuales, y que así como está propuesta la plataforma, es que funciona. Digamos que funciona, está aprobado, me va a ir bien, qué padre, voy a experimentar, conocer, tener relaciones sexuales y demás. La cuestión es cómo en el encuentro con el otro, en el encuentro, y voy a tomar la palabra que decía Misa, en la carne con el otro, ahí es donde aparece algo imposible de ser atrapado por cualquier aplicación burda y estúpida que se proponga. En la carne a carne, uno se enfrenta ahí con lo imposible de poner incluso en palabra con el otro. Y digo lo imposible porque a lo mejor las personas después de eso pueden decir, funcionó, no funcionó, me fue bien, no me fue bien, ay, pues no estuvo rico, o estuvo delicioso, estuvo increíble, como quiera que lo nombren. La cuestión es que esa infalibilidad o perfección con tinte perverso que se propone a través de esta circunstancia se derrumba. Y ante ese derrumbe, ahí es donde pienso, y ante ese derrumbe, ok, hoy no es... Hoy lo que no opera, lo que ya no está, es el ideal del amor, ¿ok? Eso no, pero sí aparece entonces este concepto, relación de pareja. Y lo que es muy curioso es que la gente frente a los fracasos en este tipo de experiencias, entonces, sean o no muy conscientes de ello, empiezan a ir en pos de buscar una pareja o de hacer relación de pareja. Para tratar de, y es lo interesante y parece no se dan cuenta, para tratar de volver a gestar un soporte frente a lo insoportable de la experiencia que les produjo el encuentro de carne a carne, así en lo crudo. Entonces, van en pos de esta idea de relación de pareja, pero ¿cuál es la cuestión? Ahí es donde me parece que mucho hemos venido trabajando hoy de eso, pero ¿qué concepción hay de relación de pareja hoy en día? Es decir, ¿qué es lo que nos estamos encontrando como posibilidad e imposibilidad de sostener este concepto mismo de relación de pareja?
Claro, y doctor, ahí me parece, en ese punto ya me hizo recordar, ¿no?, lo que trabaja la doctora en cuanto a un goce sin límite. Es decir, me parece que, digamos, tomando como referencia parejas anteriores o de generaciones anteriores, podían poner un límite a el empuje erótico, ¿no?, que los llevaba a construir relaciones que no estuvieran centradas en esta demanda del otro. Quiero obtener del otro una satisfacción erótica, una satisfacción narcisista, es decir, abrir en el otro y en esa posibilidad única de creación en la pareja, también esa posibilidad de que no sea el empuje que estamos viviendo y que lo señalamos con esa fuerza, ¿no? Que a eso apunta, ¿no? A que no haya límite. A mí me parece que es algo muy bello cuando también lo dice el doctor Misael, ¿no? Esta carne, hay algo que siempre nos sorprende, ¿no? Y también lo pienso yo también en ese sentido para que los que dicen, o los jovencitos, como lo decíamos, ¿no?, a los jóvenes que decían, no creo en el amor, es un semblante, que ellos mismos puedan fracturar lo que pues es en una idea, ¿no? En esta, como lo piensa, ¿no? Que no, que inclusive se puedan sorprender por aquello de lo que pues viene, digamos, de otro lado, vaya. Porque ya lo decían muy bien, ¿no? Hay algo que en el semblante siempre se siempre sorprende al sujeto, ¿no? Entonces, por eso siempre queda corto, pero también en una línea yo lo pienso así de no sucumbir a decir, bueno, es que así es, ¿no? Y estamos a merced de eso. Entonces, creo que pues lo pienso así, me hicieron pensar rapidísimo en esta cuestión.
Y es que, como usted dice, que viene de otro lado, de ese otro. Ese otro, es que ese otro es lo que está en cuestión. Porque todavía, cuando hablamos de carne a carne, imagínense que a la Matrix, porque hacia allá vamos. Uh-huh. Hacia allá vamos. Vamos hacia lo que ya está escrito desde la antigüedad. Lo que está escrito desde la antigüedad es que tenemos una mitad o que no tiene que ver con la carne o que lo ideal es el alma. Entonces, como lo que estaba diciendo Germán, lo infalible. Eso es lo que queremos, cueste lo que cueste, y es ahí en donde está la destrucción, cueste lo que cueste decir que es posible. En donde somos incapaces de hacer con lo que no es posible. Es con lo que no sabemos qué hacer. Finalmente, trabajamos hacia lo infalible. Y no podemos sostener en nuestras espaldas lo que no es infalible. Es cierto que si uno se pone en la naturaleza y se abandona a los bichitos, y está en la soledad, uno dice, ay, ahorita me dan ganas de quemar la naturaleza. Si llega un bichito y me pica, si ahorita me empiezan a crecer las raíces por todos lados, quiero decir, hay unas ganas y un empuje muy fuerte de someter a lo que yo deseo, eso otro que me viene a perturbar, pero que me viene a desorganizar, porque ese es el chiste. Yo insistía hace poco en decir, poder soportar un poco de angustia. No tanto, es ahí es en donde me parece que Lacan empujó un poquito, en donde Freud se quedó en análisis finito, análisis infinito. Este sostener un poco de angustia. No sin angustia, ¿por qué? Porque lo humano justamente es eso otro que no podemos manear bien, queremos inmediatamente obturarlo, inmediatamente eso otro, que lo primero que nos provoca es la obturación o cogérnoslos a la mala, a la destripada. Obligar, someter. El universo la sabe. Vean el Sade, a veces es cómico porque Justine de Sade, Justine vuelve a estar perfecta, preciosa, pimpinante al día siguiente, pero otra para otra tortura. Entonces vemos cómo Sade, lo que hay algo que no se acaba nunca en la destripada, se vuelve a constituir. ¿No? Es esta cosa justinasca, ¿no? Que se vuelve como otra cosa, como tener que volverla a golpear, a abrir. Hasta el final que le arrancan un ojo, Justine es preciosa en todos los capítulos. No sé si han leído a Sade. Entonces, es estar buscando el sometimiento, ahí en donde es que no se me ocurre más que la teoría, esa división particular que... Que el perverso puede buscar. Entonces, sostener del lado de la angustia, ¿por qué? Porque si no estamos dando una corporidad a lo corpóreo. La carne ya es otra cosa en el momento en que la hablamos. Ya sí. Es perturbadora. Ya es perturbadora por el simple hecho de que yo no estoy cómoda en mi propio cuerpo. Si se enferma, ahí se va a manifestar. Hay algo que no se adecua. Y que, efectivamente, yo nunca estoy en esta fantasía de, bueno, yo voy a evacuar a todo el mundo y voy a ser muy feliz. Entonces, agarro a los otros como objeto y los evacuo. Mentira. Es algo que nunca se realiza. Es la ciencia ficción por excelencia. ¿Cómo la ciencia? Vean cómo funciona el discurso de la ciencia. Es pervertir todo lo que tiene que ver con una manera de ley de funcionar de la ciencia, de la vida. Entonces descubren que el ADN funciona, que las dos cadenitas se separan, van y se pegan unas a otras y dicen, ¡ay, qué bien! ¿Y si las separamos y las dejamos separadas? Entonces, lo que tengo que entender yo como científico es que envejece al cuerpo, por ejemplo. Yo estoy convencida que el ser humano va a lograr, bueno, si no nos echamos a la tierra antes, va a lograr cosas alucinantes. Pero de todas maneras, vamos a ser rebasados, porque estamos divididos, verdaderamente es la cosa que decía Freud. Es eso, es le tranche, tranche, lo siniestro, eso es lo que nunca se toca. Eso es lo que hay que poder soportar. Que haya algo que me moviliza desde ahí.
Ahí un punto quizá de controversia, doctora, en relación con lo que dijo de Lacan, rápido, es que de Lacan y de Freud, es que justamente en análisis terminable-interminable, en este de soportar la angustia, y creo que también viene bien con el tema, cuando Freud nos está hablando ahí de la hiperpotencia de la pulsión, habla de la neocreación. Creo que es ahí sí diría donde Lacan sí empujó en relación con la angustia, pero no estoy tan seguro si tomo en cuenta la neocreación, justo ahí donde está, viene este empuje de la hiperpotencia, de la pulsión, como lo nombra Freud. ¿Pero a qué me refiero? Que justo ahí donde estamos soportando la angustia es crear, bueno, ahí la manera en cómo he tratado de aprender ahí la neocreación, también, por supuesto, como parte de la transmisión de la doctora, es eso que no es, sí con lo mismo, pero para crear totalmente un estado radicalmente distinto a lo que viene empujando. En ese sentido pensaba que sí soportar la angustia, pero faltó la neocreación. Me faltó la neocreación a la...
Es que es una experiencia propia, Lisa. No estoy hablando sí. Desde Lacan. Creo que entiendo a Lacan cuando habla eso. Es estar angustiado. No es una neocreación. No es una neocreación. Neocreación. Tendríamos que ver a Freud primero, a qué hace referencia. Pero hay otra posibilidad también. Suspirar, angustiarse, estar desasosiego, con un desasosiego. Con un desasosiego. Y decir, soy capaz de soportarlo. Cuando un niño nos habla, y que dices, bueno, es que mi amor, te tienes que quedar calladito. Ah, bueno, pero a ver, te voy a explicar el mundo, ta, ta, ta. Y empieza él, a lo que él es, lo que provoca en el adulto es un desasosiego. Porque ya intentó todo por la palabra. Y ahí, lo que se puede soportar es que el niño nos provoque eso. En ese momento, retirar la creación. Decir, lo puedo soportar. No es algo que me desintegra, si bien siento que me estoy desintegrando.
Sí, es ahorita en esa... Bueno, ahorita lo puedo pasar. En esa situación de que la pareja ya no es necesario que me desasosiegue, sino... que tú eres una fuente de, no sé, de felicidad, pues que ni siquiera de felicidad, mientras no me molestes y cumples lo que se te pide y lo que se te ordene, mientras no me demandes más allá, entonces las cosas van a ir bien. Mientras yo me quede libre de esta angustia, que ahora bien, ahorita hablando de la angustia, sí se me hizo muy, muy particular lo siguiente. En una conversación con una compañera, esta compañera, bueno, me dice, oye, Oscar, tengo una dificultad con mi esposo, me voy a divorciar. La verdad es que las cosas ya no van bien, o sea, las cosas ya no están bien, pero yo ya no lo amo. Yo ya definitivamente me voy a separar de él, ya no lo amo. Ok, si es tu decisión, si ya tomaron la decisión, adelante, si las cosas no van bien, adelante. Y entonces, lo que a mí sí se me hace impactante es que ese estadio, esa angustia, ese estadio de dolor que pudo padecer durante los meses después de su ruptura, lo hacía con una violencia hacia ella misma. Es que esta angustia, es que esto que siento me tiene que pasar rápido, es que esto que siento me tiene que dejar de doler, es que esto que siento yo es mi responsabilidad y así como me casé con él, así también tengo que salir adelante. Y, ¿en qué línea lo quería señalar, en qué línea lo quería puntualizar? Que incluso no está la presencia del otro para poner en trámite esa descarga emocional, esa cuestión de decir, ¿saben qué? Necesito ayuda. Si no se queda en lo mismo, es en mí mismo, y es en mí mismo, y es en mí mismo, y mí mismo lo va a resolver, y mí mismo lo va a solucionar.
Perdón, colegas, me disculpo, pero me acaba de llegar un mensaje que en 30 segundos se va a apagar mi teléfono y ya no los puedo ver. Me acaba de decir 30 segundos.
Ok.
Ay, okay. No, doctora Einar. Entonces,
gracias, ahora... Einar, por avisarnos así intempestivamente. Está bien, no hay ningún problema. Y lo aprovecho también para avisar rápidamente a todos los demás, a nuestro público. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Estamos en la 1:33. Pero bueno, Oscar, por favor.
Sí, rápido, para concluir. Y ese, o sea, es en esta línea del empuje hacia que ya la otra persona ya no significa lo que, incluso como usted lo decía, doctor Germán, en esa idealización, en esa posibilidad de depositar a alguien más lo que a mí me pasa, sino que mi mundo es yo y de ahí no me voy a mover. Incluso lo que me pase, yo voy a ser responsable y absolutamente nadie me puede decir nada de lo que me pase, porque yo me estoy haciendo responsable. Entonces tampoco dejo que la otra persona pueda hablar conmigo.
Y Oscar, bueno, yo quisiera responder ahí porque me parece que lo difícil, ya lo señalaba, me parece, en algún otro programa, el problema con la identidad o con las identidades es esa cuestión, la violencia que despierta, ¿no? En que uno se imponga y le venga a imponer al otro pues sus decisiones, ¿no? Es decir, no hacerse cargo, ¿no? De esa cuestión. Pero me hace pensar automáticamente que la respuesta es la violencia, ¿no? En la cuestión de la identidad, que es algo que la doctora ha pensado mucho y que sería muy interesante de seguir abordando, porque pues, usted no sabe, me parece algo más allá, ¿no? De lo que estuvimos trabajando en el programa, pero sí quería hacer comentario al respecto.
Muy bien.
Sí, es muy interesante porque aquí es que es interesante cómo Oscar además viene a decir otra cosa con respecto a la neocreación y con respecto a la angustia. Cuando en apariencia justamente no hay el otro, se me revira como un boomerang. Y lo hago consistir casi de manera melancólica. Es casi un me lo merezco. Lo dice, de hecho. Ella lo dice, es mi decisión. Yo lo decidí, ahora lo asumo, soy responsable. Entonces nos hace aparecer, que me parece que lo podemos volver a pensar mañana, nos hace aparecer este tipo de manifestaciones de la responsabilidad. Soy responsable, ahora me aguanto. Es también hacer consistir de manera particular la responsabilidad. Cuando generalmente lo que vemos es, yo no soy responsable. Es el otro, es lo de afuera. Ahora, es interesante cómo en estas épocas modernas, mi responsabilidad se convierte en violencia contra mí misma. Y además... la misma tendencia de decir yo sola, lo que Oscar viene a subrayar como no hay la posibilidad de la entrada del otro. O sea que ya no la había. Bueno, estaba yo pensando psicoanalíticamente, fue la relación con este hombre. Y lo que es curioso es que ahí justamente la cuestión amorosa está en tela de juicio, porque es lo que no hace falla, no hay una añoranza de algo profundamente positivo, no hay una pérdida. La pérdida es una añoranza por algo, sea por donde sea, el ideal, el fantasma, lo que sea, que se ha perdido y que es muchas veces fruto de mucha felicidad, de haber, es por eso que las parejas pueden crear momentos de felicidad tan intensos. En el primer encuentro, por ejemplo. No hay eso en el discurso de esta amiga de usted. Sí. Entonces, justamente nos manda a este resultado del vaciado de lo amoroso. Y vemos dos fenómenos, una responsabilidad bastante curiosa, y vemos también cómo está eyectado el otro de sus posibilidades, porque no hay posibilidad amorosa, o no hay mucha entrada, no hay mucha maniobra, me parece.
Como les decía hace un momento, estamos ya sobre el tiempo. Nada más doy lectura, un saludo. Recibimos hoy solamente un saludo por parte de Ana Lizeth Martínez, que nos dijo: buenos días, mis queridos doctores. Falta, por supuesto, que haya más participación y que se haga presente nuestro público aquí en la conversación. En tanto, bueno, pues lo decía muy bien la doctora Lozano hace un momentito, pues están puestas ahorita bases para que mañana volvamos a pensar. Hay sin duda muchos aspectos que es menester que volvamos a pensar mañana miércoles, como lo hacemos aquí los miércoles, volver a pensar. Por el día de hoy, pues nos despedimos con mucho gusto, damos un saludo, un buen deseo de día para todos nuestros radioescuchas, desde este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.